Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Durante la reunión sobre derechos humanos con Estados Unidos, el régimen cubano expresó a Estados Unidos su preocupación por la persistencia de racismo, discriminación, el abuso y la brutalidad policial y el limbo jurídico de los prisioneros en Guantánamo. Esto entre muchas otras inquietudes. Y hoy vamos a analizar un poco este tema con nuestro siguiente invitado, Sebastián Arco, subdirector del Instituto de Investigaciones sobre Cuba de la Universidad Internacional de la Florida.
Sebastián Arcos, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, amado José Luis, como siempre, por la invitación.
Sorprendido, gracias a ti también. ¿Sorprendido con las inquietudes del gobierno cubano en materia de derechos humanos?
No, en lo absoluto. No me sorprende en lo absoluto. Esto es algo que se veía venir, que ya el gobierno cubano había telegrafiado con bastante antelación. Es una reacción típica que para mí es relativamente familiar, porque yo vengo con esto de los derechos humanos hace ya más de 20 años, y en Ginebra, por ejemplo, durante las sesiones de la antigua Comisión de Derechos Humanos, que ya no existe, ahora se llama Consejo de Derechos Humanos, y es aún peor que lo que era la Comisión, por cierto. Ya en aquella época los chinos, por ejemplo, usaron mucho el argumento de que había diferencias culturales fundamentales entre la visión occidental de derechos humanos, que le da prioridad a los derechos civiles y políticos, obviamente por eso se llaman derechos de primera generación, y que los países asiáticos, por ejemplo, ponían más énfasis en derechos colectivos, derechos sociales y económicos, etcétera. La Unión Soviética usó el mismo argumento también. Este argumento Cuba ha tenido mucho tiempo para desarrollarlo, con mucha base de experiencias anteriores de los países que he mencionado. No me sorprende de nuevo el hecho de que hagan este tipo de acusación en un país como Cuba, donde no hay información regular, libre, sin censura. Pues este tipo de argumentos parecen tener cierta validez, y yo creo que es interesante analizarlos de cerca. A ver cuánta validez tiene.
Claro, pero fíjate, tú ponías el ejemplo de Ginebra. Varias veces estuve yo en Ginebra cubriendo precisamente los debates. Generalmente el gobierno cubano, ya no China ni la antigua Unión Soviética, no voy a hablar de ellos, pero en el caso de Cuba siempre se defendía de las acusaciones atacando y acusando. Sí. Creo que estamos en un momento distinto. Estamos en un momento donde el gobierno cubano ahora reconoce que existe sociedad civil. Yo me imagino que muchas de esta gente que le hablan sociedad civil dicen, ¿qué cosa es esto? Pero bueno, como el gobierno cubano ahora es una lo ordena y a usted se llama ahora sociedad civil, pues tú adoptas el nombre, soy sociedad civil y punto. Tiene el nombre de sociedad civil. De hecho, lo va a estrenar su sociedad civil ahora en la cumbre de Panamá. Ahora está hablando de derechos humanos, violaciones de los derechos humanos en Estados Unidos. Es decir, pero nunca se refiere a la situación dentro de Cuba. En esta ocasión me llama la atención, y con esto te dejo, que ni tan siquiera ya habla de lo que ellos consideran los derechos que se respetan en Cuba, como la educación y la salud. Ni tan siquiera lo mencionan. Se van a acusar a otro país de violación de derechos humanos.
Sí, dicen que la mejor defensa es la ofensiva, y el gobierno cubano está usando precisamente esa táctica, ir a la ofensiva, acusar a Estados Unidos de cosas como, por ejemplo, el tema de Guantánamo, que es un tema del que se ha hablado muchísimo aquí en Estados Unidos, y que yo personalmente considero que es definitivamente una violación de las tradiciones de respeto a la libertad política y a los derechos judiciales que siempre han tenido las personas que viven en Estados Unidos o que de una manera o de otra han entrado en contacto con los Estados Unidos. Eso es indudable, eso es indiscutible. Y Cuba no es el primer país que señala que Estados Unidos está violando normas elementales en Guantánamo. Amnistía Internacional lo ha hecho, Human Rights Watch lo ha hecho. Estas son organizaciones, por cierto, que circulan libremente en Estados Unidos, que reclutan miembros en Estados Unidos y que publican sus informes en Estados Unidos en inglés. Y también hay que recordar, por cierto, que la Cruz Roja Internacional ha ido a Guantánamo varias veces a verificar el estado de los prisioneros políticos allá, y sin embargo no se le ha permitido entrar en Cuba en los últimos 50 años. O sea, eso es una cosa, cuando me refería anteriormente al hecho de que los cubanos no tienen información sin censura, estaba hablando específicamente de este tipo de temas. Efectivamente, en Estados Unidos se violan los derechos humanos, algunos. ¡Qué sorpresa! Bueno, es que no hay sociedad perfecta en el mundo, y Estados Unidos nunca ha pretendido que es una sociedad limpia de polvo y paja. De hecho, deberían preguntarle a los miembros de la delegación cubana, ¿cómo se enteraron ustedes de que en Estados Unidos se violan ciertos derechos humanos? Por ejemplo, el caso de los excesos policiales contra personas de raza negra. Se enteraron por la prensa norteamericana, se enteraron a través de la televisión norteamericana, de los periódicos norteamericanos, donde hay un debate enérgico con las autoridades locales, las autoridades federales, los grupos de derechos humanos, los grupos de sociedad civil, que sí son de sociedad civil, y vamos a entrar un poquito también más adelante en ese tema, porque es muy interesante. De manera que los cubanos saben que estas cosas suceden en Estados Unidos porque la sociedad norteamericana, que es una sociedad abierta y transparente, discute estas cosas de manera abierta y transparente. Y por eso es que los cubanos se enteran. Sería interesante preguntarle a los cubanos si ellos se atreverían a permitir un debate de este tipo con disidentes cubanos sobre los derechos que se violan dentro de Cuba. Eso sería un tema interesante.
Sin duda. Sí, como dice Sebastián, poniendo y regresando al ejemplo de torturas y del limbo jurídico, como dice el gobierno cubano, los prisioneros en Guantánamo, es verdad, pero aquí hay mecanismos, aquí hay organizaciones no gubernamentales que investigan, aquí hay una justicia que de verdad responde. Yo quiero solamente ponerle un ejemplo al gobierno cubano. ¿Qué pasó con el hundimiento del remolcador 13 de marzo?
¿Se pudo investigar?
Impune.
La familia de Osvaldo Payaca Sardiña quiere investigar la muerte de Osvaldo.
Hay mecanismos, organismos, está la justicia. No sé qué pasa con las denuncias de los presos en las cárceles cubanas, por citar otro ejemplo. Es que yo creo que no viene al caso que el gobierno cubano se refiera a esto, ¿no? Cuando dentro de Cuba hay tanto que investigar y a la vez responder y no lo hacen.
Querías hablar de Sebastián Arco, querías hablar de sociedad civil, y es interesante porque lo que dije hace un momento, creo que es así, que el gobierno cubano está estrenando el concepto de sociedad civil ahora en esta Cumbre de las Américas.
Sí, por supuesto, es una sociedad civil fabricada, es lo que en el ámbito de las Naciones Unidas se conoce como organizaciones gubernamentales no gubernamentales, que es una contradicción y todo el mundo sabe que es una contradicción, es un oxímoron. La sociedad civil espontánea, por naturaleza, tiene que ser espontánea y por naturaleza tiene que venir de abajo hacia arriba. Son organizaciones que se forman a nivel de población, a nivel de ciudadano, con un objetivo específico que puede ser desde político hasta el medio ambiente, con todos los que puede haber por el medio. Estas organizaciones interactúan con el Estado e interactúan entre sí y se organizan para poder ser más efectivas en su actuación con el Estado. Esto es lo que se llama el triángulo social, o sea, el Estado está en el vértice del triángulo, la base del triángulo son todas estas organizaciones espontáneas de la sociedad civil que interactúan entre sí, esto es muy importante, y se organizan entre sí para ser más efectivas al lidiar con el Estado que está encima. El concepto totalitario, que es el concepto que está aplicando el gobierno cubano de sociedad civil, está completamente invertido y es lo que se conoce en las ciencias sociales como el triángulo sin base. El Estado sigue estando en el vértice del triángulo, pero la sociedad civil está creada por el Estado, o sea, en vez de ir de abajo hacia arriba, va de arriba hacia abajo. Estas organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas o los CDR o la UJC, etcétera, las crea el Estado como poleas de transmisión de su poder hacia la sociedad. Y estas organizaciones no interactúan entre sí. O sea, la Federación de Mujeres Cubanas y la UJC solamente conectan cuando el Estado les dice que conecten, pero espontáneamente no conectan. y mucho menos conectan para tratar de ejercer presión sobre el Estado, porque en realidad no son sociedad civil espontánea, sino que han sido creadas por el Estado y por lo tanto no tienen la función espontánea de la sociedad civil espontánea de presionar al Estado, sino viceversa, de presionar a la sociedad y aplicar el poder del Estado en la sociedad. Son dos conceptos completamente opuestos. Uno es espontáneo, el otro es completamente artificial. Esta es la sociedad civil que el gobierno cubano pretende llevar a Panamá. Por supuesto, mucha gente en Panamá, no todos desafortunadamente, pero mucha gente se van a dar cuenta de que esto no funciona de la misma manera que en Naciones Unidas se dieron cuenta y las bautizaron a estas organizaciones como gubernamentales, no gubernamentales, con cierta sorna. Claro. Es el término con el que se les clasificaron, ¿no? Obviamente. La sociedad civil, si no es espontánea, no es sociedad civil. Y punto.
Sí, eso es cierto.
Bueno, pues casi para poner punto, también informar que la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ha denunciado en las últimas horas que hubo 610 detenciones arbitrarias por motivos políticos en Cuba durante el pasado mes de marzo, y es la cifra más alta de los últimos 7 meses, de acuerdo al informe mensual que emite la organización no gubernamental.
Y si usted une todo eso a este titular, por ejemplo, de Cuba Debate, del gobierno cubano, Cuba expuso preocupaciones por situación de derechos humanos en Estados Unidos, entonces usted se pregunta, y es la pregunta que le hago yo para allá para finalizar, a Sebastián Arcos, en medio de las conversaciones para la apertura de una embajada, para establecer relaciones diplomáticas, para un camino a la normalización, ¿las señales que da el gobierno cubano realmente van encaminadas por esa vía, Sebastián?
No, es hasta cierto punto bastante transparente que el gobierno cubano no tiene la menor intención de ceder cuotas importantes de poder, y lo está haciendo saber de una manera constante y de una manera consecuente, y aquí la consecuencia es una virtud en ciertas condiciones, en otras no es tanto como una virtud, pero hay que reconocer que el gobierno cubano ha sido consecuente en su explicación de hasta dónde está dispuesto a llegar en este diálogo con Estados Unidos. Hay una cosa que yo quiero hacer notar, porque me ha llamado la atención, en el lenguaje que ha usado la diplomacia cubana lidiando con Estados Unidos, hay una oración que yo veo repetida una y otra vez por varias personas y en varios contextos, lo cual me hace pensar que esto es una directiva que viene directamente de arriba del régimen. Y la oración es la siguiente: ¿es posible, refiriéndose al diálogo con Estados Unidos, es posible relacionarse civilizadamente a partir del reconocimiento y respeto a las diferencias? Esa oración hace sonar al gobierno cubano completamente razonable y civilizado. La pregunta que yo le hago al gobierno cubano es: ¿por qué es posible relacionarse civilizadamente a partir del reconocimiento y el respeto a las diferencias con un gobierno extranjero como Estados Unidos? Y sin embargo, al régimen cubano le es imposible relacionarse civilizadamente y reconocer y respetar las diferencias que tiene con sus propios ciudadanos dentro de Cuba, la gente que le está pidiendo desde hace más de 20 años que respeten los derechos fundamentales, los derechos humanos fundamentales, específicamente los que están en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también los que están en las convenciones de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, etcétera.
Sí, sí.
Bueno, ahí está, de nuevo, a la vista, la hipocresía del régimen cubano.
Muchísimas gracias, Sebastián Arcos. Gracias por estar con nosotros en el programa. Interesante, realmente, los puntos expuestos. Un placer que hayas estado aceptado en la entrevista con este programa. Gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, desde el sur de la Florida ahora nos vamos a Brasil, porque Brasil, hay también una situación política que merece analizarse. La crisis política que está enfrentando la presidenta Dilma Rousseff parece empeorar. El expresidente y líder del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, ha criticado a Rousseff y un sondeo revela un nuevo descenso en su popularidad, en este caso de la presidenta Dilma Rousseff. Vamos a pasar de inmediato con nuestro invitado, que es el sociólogo y analista político Bolívar Lamonier. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Muy bien, ¿cómo está usted? Muy buen estado a todos los oyentes.
Bueno, creo que la primera pregunta que cualquier periodista, cualquier persona fuera de Brasil pudiera hacerse es ¿qué significa que Da Silva, Luis Ignacio Lula Da Silva, hasta cierto punto critique, y no sé si no se separa, por lo menos critica la labor de Dilma Rousseff?
En primer lugar, yo pienso que está tratando de separar su figura política de la figura de la presidenta, porque ella está cayendo muy rápidamente en la popularidad, en el apoyo popular. Está enfrentando un ajuste económico muy duro que tiene que hacerse, y definitivamente la opinión pública no está con ella. Entonces yo creo que en primer lugar el expresidente Lula trata de preservar sus posibilidades para una elección futura que sería en 2018. Y hay también el hecho de que ideológicamente el expresidente es un tanto contra la cuestión de ajustes fiscales, en una manera más o menos ortodoxa. Esto yo diría que es un factor menos importante que el político de preservar su imagen.
Uh-huh. Según las informaciones, el expresidente, en este caso, ¿no?, ha venido cuestionando en las últimas horas a Dilma por decisiones económicas que ella ha hecho, que ha asumido. ¿Qué ha pasado con la economía brasileña que a Lula le disgusta, que en este caso, ¿no?, viene a repercutir en la imagen que tiene ella?
Lo que hay de peculiar en la crisis brasileña es que Dilma tiene que hacer un ajuste muy duro fiscal y alzar los impuestos y todo más para remediar una situación que ella misma y en parte el mismo Lula han creado. Es decir, es una crisis económica que deriva directamente de las decisiones del periodo anterior, de la política totalmente equivocada que ha seguido Dilma. Con eso la economía este año marcha para un crecimiento negativo, es decir, para una recesión, y la inflación, que ha sido extremadamente baja en muchos años, ahora está en un 8% en promedio. Es decir, que es una situación extremadamente difícil. No solo, en términos así generales, quizás no se pueda ver muy bien, pero, por ejemplo, Dilma ha retardado los ajustes de los precios de los combustibles para evitar su impacto en la inflación y para facilitar su reelección. Muy bien, ¿cuándo se liberan de una sola vez los combustibles, los precios, el impacto en la sociedad, los que trabajan, los camioneros? Es tremendo, y ahí viene justificadamente una ira, un odio muy grande al que hace ella. La situación es ella. Entonces, la última encuesta de CNI, la Confederación Nacional de Industrias, registra que el apoyo, es decir, el gobierno como excelente, bueno, ese nivel cayó a 12%, que es prácticamente nada, es el menor índice de la historia de las mensuraciones. Y la confianza en Dilma como persona acá ha sufrido un descenso hasta el 24%. Eso quiere decir que la censura de la sociedad es tremenda.
Ahora, si yo le pongo en una balanza la situación económica, sobre todo, una de las críticas que hace el señor Lula da Silva de Dilma Rousseff es en el precio del combustible, en el precio de la gasolina, que debía haberlo aumentado antes y no ahora. Esas son parte de las críticas que ha hecho. Pero si yo pusiera en una balanza la situación económica del gobierno y la relación de ella, de la presidenta y del gobierno en sentido general con la corrupción, es decir, crisis económica y corrupción, ¿cuál de las dos, o las dos, le pregunto, son las que han hecho que baje cada vez más la popularidad de la presidenta?
las dos cosas, es muy difícil separarlas. Y las dos cosas son producto de un mismo grupo, de un mismo partido.
Claro.
Son producto de las políticas del Partido de los Trabajadores, al cual pertenece tanto Lula como Dilma. La corrupción vino a la superficie con especial brutalidad, vamos a decirlo así, en la Petrobras, la compañía que es un símbolo del país, y es una compañía, yo diría, querida por los brasileños. Ahí se revelaron niveles de corrupción inimaginables, que de hecho eran transferencias para el Partido de los Trabajadores, para la campaña electoral, e incluso para el bolsillo de mucha gente en el Partido de los Trabajadores. Esta es la situación. Al mismo tiempo, el debilitamiento de la economía. Y en tercer lugar, no hay que olvidarlo, durante toda la campaña electoral para su reelección, Dilma decía que la intención de hacer un ajuste duro era de la oposición, que ella no lo haría. Eso es un rompimiento muy serio de la lealtad mínima que un candidato debe tener con sus electores. Y las tres cosas se mezclan, evidentemente.
Ahora, lo próximo será el día 12. Tengo entendido, Bolívar, de acuerdo a lo que estamos leyendo, que nuevamente la oposición va a salir a las calles y el gobierno teme que sea una manifestación tan multitudinaria como la del pasado 15 de marzo. Esto también son mensajes,
sí,
a la presidenta.
El pasado 15 de marzo tuvimos 2 millones de personas en las calles. En San Pablo, donde yo resido, más de 1 millón. Y es importante subrayar que es de la oposición, pero es más general que eso. No es una convocatoria de los partidos, la cosa organizada por partidos. Hubo de todos los partidos, gente de todas las camadas, las capas sociales, acudieron a la gran avenida paulista en la tarde del domingo para manifestar su insatisfacción, incluso para pedir la salida, la renuncia de Dilma.
Y con esa cerramos el programa y usted lo menciona. ¿Estará obligada Dilma Rousseff a renunciar?
Yo creo que la presión va a ser muy grande. Del día 12 podemos esperar una manifestación todavía más grande, porque ya se ve en las calles los colores verde, amarillo y todo.
Interesante, ¿no?
Sí, sí.
La situación política como se está presentando o desarrollando ya en Brasil.
Una situación crítica para la presidenta, sin dudas. Muy
una
crítica.
Situación cada vez presentando.
Ahora, hay que subrayar también que es una crisis de gobierno. Las instituciones políticas de la democracia están funcionando. No se debe confundir una cosa con la otra.
Claro, claro, claro que sí. Eso es cierto. Muchísimas gracias. Gracias al señor Bolívar Lamounier, psicólogo, analista brasileño, por estar con nosotros acá en el programa.
Ponemos punto final. Gracias a Johnny Hilfer, también a May Vázquez, a Raúl Tápanes Estrella. Y mañana tendremos acá un programa especial observando el Viernes Santo. Regresamos, sí. Si Dios quiere, el lunes. Feliz resurrección para todos.
Domingo de resurrección.
Sí, señor.
Sí, señor. Bueno, pues Amado Gil
y José Luis Ramos.